Seguimos en Historias de nuestra historia.
Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con Edgardo Holzman sobre su libro Malena. Te quería preguntar algo más personal, ¿no? ¿Qué te pasó cuando te dijeron tiene que ser traductor de viola? ¿Qué te pasó a vos, ¿no? Con lo que habías visto en Chile, con lo que sabías, quién era este delincuente, ¿no?
Bueno, yo, es curioso porque estas fueron las dos experiencias claves que me movieron a mí a escribir.
Claro, la base del libro.
¿Por qué? Porque yo cuando fui lo de Chile, yo no, para mí derechos humanos, yo había estudiado de abogado, había hecho el máster, pero era una cosa, no era un campo conocido,
cercano.
Ni nada por el estilo, o sea, para mí fue un
de
shock.
De hecho era una palabra, un término que no usábamos mucho acá.
Claro. Y para mí fue un shock, fue medio traumático.
Claro.
Y después, o sea, del 74 al 81, que me pasa esto con Viola, era como que era un tema que como que me venía a buscar otra vez.
Claro.
Y yo sentí, bueno, por un lado, todo esto de ir a Chile con los inspectores de derechos humanos, por otro lado, hacerle de intérprete a Viola, eran como dos experiencias contrapuestas, ¿no? En polos opuestos.
Claro.
Uno con los abogados, el otro con una persona que ya en el 81 ya había salido el informe de la OEA, etc.
Tipo muy importante en
el. No plan. Salió en el 84 nunca más, pero.
Sí, un tipo clave en el plan represivo.
Claro.
¿No?
Entonces, yo pensé, bueno, yo la verdad que tendría que escribir algo sobre esto. Entonces. Primero, ¿qué voy a escribir?
Claro.
O sea, ¿qué es lo que quiero escribir? Y entonces me puse a pensar y dije, bueno, y esa es una pregunta que me han hecho mucho, ¿por qué no escribir algo más testimonial? ¿Por qué una novela?
Claro.
Y mi razonamiento fue que, porque yo esto ya lo sabía, ¿viste? Que hay informes de derechos humanos por todos lados. Y son absolutamente imprescindibles.
Claro. Pero está hecho ya.
Pero es algo que el común de la gente no lee.
Claro.
El común de la gente no lee eso. A lo sumo lo ve reflejado en un titular de un diario, en la televisión.
Un documental.
Claro. Pero la gente no lee eso. Eso está en las bibliotecas y muchas veces en las bibliotecas especializadas.
Sí,
no
como un documento, digamos.
No está en las librerías. No es eso lo que lee la gente.
Totalmente.
Entonces yo pensé, voy a escribir una novela. ¿Por qué? Porque mi impresión es que. Perdóname si repito esto, porque lo he dicho varias veces, porque es una pregunta recurrente.
Claro.
Para mí es paradójico, porque la novela tiene etiqueta y rótulo de ficción.
Sí.
¿Okay? Entonces, pero lo paradójico es que si cumple su función, la novela es lo que más nos acerca a la realidad.
Completamente.
¿Por qué? Porque mete al lector en el personaje.
Apela a otras cosas, ¿no?
Sí.
A la empatía.
Tiene una tensión emotiva.
Claro.
Que lo demás no lo tiene. O sea, lo mete al lector en la piel del protagonista, le hace vivir lo que el protagonista vive, etcétera. Entonces, bueno, voy a escribir eso. Después tuve que decidir si iba a escribir en inglés o en castellano.
Claro.
Y,
porque tu idioma ya es el inglés, ¿no es cierto?
Y, bueno, mi idioma materno, mi lengua materna es el castellano.
Pero lo que usas todos los días es el inglés.
Pero claro, y yo hacía muchos años que estaba trabajando más que nada en inglés.
Claro.
Entonces yo quería escribir algo que tuviera algún valor literario, no,
claro.
No una aventura ni nada por el estilo.
Sí.
Y pensé que mi castellano literario estaba bastante oxidado, porque no me brotaban ya las palabras como me brotaban cuando era joven y cuando era unilingüe, por así decir. Entonces, pero esa es una razón. La otra razón era que yo lo que tenía en mente era escribir una novela porque para mí lo que pasó en la Argentina tenía toda una dimensión universal.
Totalmente, claro.
Y efectivamente la tiene, ¿no? Porque todo lo que pasó, después lo que hizo la CONADEP con el Nunca Más, que fue modelo para una cantidad de investigaciones similares en otros países.
El juicio a las juntas.
El juicio a las juntas, que antes no había, prácticamente sin precedente, creo que el único precedente de justicia ordinaria, ¿no? De tribunales internacionales ni ad hoc, era el del el juicio a los coroneles griegos en el 75.
No Nuremberg, no Nuremberg, porque eran vencedores.
Claro, y después toda la cosa de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, hay una dimensión total de las convenciones sobre tortura, sobre derechos de los de los menores, de los hijos, de los chicos, una cantidad de cosas, crímenes de lesa humanidad, toda esa, o sea, hay toda una dimensión universal. Bueno, esa dimensión universal, pero básicamente mi novela estaba dirigida a dos públicos, el público argentino y el público americano. El público argentino, a partir del Nunca Más de 1984, ya tenía una idea, el que se interesara y el que no fuera defensor de lo que había sucedido y qué sé yo, ya tenía una idea bastante acabada de lo que había pasado.
Totalmente.
Y aunque no tanto de cuál había sido el papel de Estados Unidos en todo eso.
Exactamente, que siempre queda un poquito ahí nublado.
Claro, exacto. Y en cuanto al público americano, ni una cosa ni la otra. Porque yo no sé, yo no sé qué es lo que se sabe en Argentina de Estados Unidos, pero en Estados Unidos, Argentina, viste,
no existe.
No existe. Sí, sí, sí. Básicamente, para hablar en claro.
Digamos, no, no, claramente, ¿no? Sí, sí.
O sea que el público americano no tenía idea ni
interés tampoco.
Bueno, Estados Unidos es un culturalmente siempre ha sido un país muy ensimismado.
Claro, es muy autorreferencial, digamos.
Claro, es un continente.
Bueno, es América, ¿no? Se definen claro, como América, digamos. Claro. Ya estuvo en la definición.
Claro, y lo definen también. Claro. En Europa o de América, Estados Unidos. Claro. Pero, como te digo, es muy ensimismado. Vos vas a Estados Unidos, vos habrás estado y estás constantemente, me imagino, de vez en cuando. Vos prendés la radio, no vas a encontrar una música extranjera.
Nada.
Nunca.
Nada.
Salvo que sea una la hora étnica de los polacos o de quien sea, ¿viste? Claro. Pero si no,
un canal latino,
lo mismo con el cine, muy poco cine extranjero, lo mismo Estados Unidos tiene uno de los porcentajes de traducción de literatura extranjera más bajos, todos los traductores saben esto. Es un país muy que se mira mucho el ombligo porque es hoy por hoy es el centro del mundo.
Claro.
Y todo es, vos prendés la televisión, es un programa de historia, es historia de Estados Unidos. Sí, todo de Estados Unidos.
Sí, sí, bueno. Entonces, o países que hayan tenido que ver con Estados Unidos.
Claro, no es que sea nada contra la Argentina, ni mucho menos.
No, no.
Pero Estados Unidos...
no te tienen en cuenta directamente.
Claro, no, porque yo me acuerdo todavía en mi época, en que cuando vivía en la Argentina, había gente que pensaba que el presidente de Estados Unidos se despierta todos los días a ver cómo puedo hacer para...
No, claro, lo que pasa es que bueno, también acá hay una soberbia también donde nos creemos muy importantes y no terminamos de entender lo que somos realmente, ¿no? Que a diferencia de que ellos saben lo que son, nosotros a veces sobredimensionamos y cuando volvés de un viaje te dice ¿qué dicen de nosotros? Y vos decís, nada.
Esa es la verdad.
Claro.
Y todavía la mayor parte de la población no sabe dónde queda Argentina.
Claro, exactamente.
Todos esos estereotipos siguen iguales. En todo caso,
entonces fue muy atrevido lo tuyo.
Bueno, te iba a decir que en todo caso Estados Unidos...
Digo, para el mercado de Estados Unidos.
Claro, sí, claro, sí. Porque Estados Unidos está siempre mucho más volcado hacia Europa y hacia Asia.
Claro, claro.
Hay mucho más interés.
Sí, claro.
Pero es una cosa de siempre. Bueno, pero yo pensé, viste, bueno, entonces tengo estos dos públicos y bueno, vamos a ver... el de Estados Unidos no sabe
nada.
Nada.
Claro.
Bueno, entonces por esas razones me decidí a escribir en inglés. Y la novela tuvo, lamentablemente, no. En Estados Unidos el sistema para publicar un libro, a lo mejor me estoy yendo por las ramas y no, esto no, pasa no nada. Interesa, pero.
Eso sí nos interesa.
En Argentina no existe prácticamente la figura del agente literario. Uh-huh, recién muy, ahora no, está muy empezando, muy poquito, casi sí. nada. Uh-huh. En Estados Unidos es prácticamente ahora está cambiando todo por internet, hay autores sí. que publican ellos mismos.
Allá sin agente no publicas.
Sin agente, una cosa de literatura seria no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque el mercado es enorme uh-huh. y las editoriales, para las editoriales, el agente literario es el primer filtro.
Claro, les ayuda a filtrar. Claro.
Para asegurarse de que no sea
lleguen,
una pavada, que no,
que no
se puede.
400. Sí,
claro, manuscritos de
exactamente,
gente que
exactamente.
Bueno. Entonces había que conseguirse un agente literario, que me llevó años. Uh-huh. Y después conseguí un agente literario establecida que se enamoró de la uh-huh. novela, me dijo esto hay que presentarlo, rápido, uh-huh. qué sé yo. Bueno, se lo mandó a todos los las editoriales principales de Nueva York uh-huh. y le volvieron comentarios súper elogiosos, pero uh-huh. nadie lo quiso tocar.
Mirá.
Incluso me acuerdo el editor de Simon & Schuster, que
uh-huh. sí, claro. monstruo.
Que le escribió y le dijo, mire, esta es una novela muy importante y espero que encuentren un editor con el coraje para publicarla.
Coraje.
Yo me quedé duro. Digo, ¿cómo me está diciendo que es una novela importante, que hay que publicarla, claro,
pero
que no
la va a publicar?
Que no la va a publicar. Bueno, uh-huh. terminamos con una pequeña editorial de California que uh-huh. no tenía los recursos, que no, o sea que uh-huh. tuvo muy poca difusión. La novela se publicó en Estados Unidos en inglés en el 2012, uh-huh. o sea hace siete
claro,
años.
Siete años.
Y aún así tuvo muy buena acogida, uh-huh. sobre todo entre los organismos de derechos humanos.
Claro.
A punto tal que hasta hoy se, uh-huh. se sigue utilizando en cursos universitarios, en Harvard, uh-huh. en otros lugares. O sea, para mí fue gratificante eso,
claro.
pero no tuvo la difusión que uh-huh. yo hubiera deseado que tuviera.
Claro. ¿Y acá en la edición española cómo fue?
Bueno, recién estamos en eso, uh-huh. con la editorial Sigilo, con su sí. editor Maxi Papandrea, y esta maravillosa muchacha Laura.
Uh-huh. En esta aventura argentina.
Sí.
¿De qué va bueno, la novela? Porque no hemos hablado de la novela todavía, ¿no?
Bueno, la novela es lo que se llama ya un thriller literario, uh-huh. que lo hacen para diferenciarlo de los thrillers comunes,
claro.
que son tiroteos.
Novela negra.
Sí, uh-huh. o claro. Persecuciones en sí, auto sí. y todas
sí,
esas
sí.
cosas. Es una novela cruda, difícil uh-huh. de leer. Está basada, las fuentes que utilicé fueron principalmente el Nunca Más uh-huh. y algunos otros informes de derechos humanos. Quien esté muy familiarizado con el Nunca Más va uh-huh. a reconocer algunas de las narraciones.
Claro.
Y para mí fue lo más difícil de escribir esta novela fue ver no lo que iba a incluir, sino lo que iba a excluir.
Claro,
porque en el
claro.
Nunca Más es un compendio de horror
total.
Que no se puede meter todo en la novela porque no se puede saturar al lector.
Sí, sí, resulta difícil de soportar.
Sí, entonces digamos. Es un trabajo delicado de ver hasta qué punto uh-huh. y qué es lo. Bueno, y me llevó muchísimo tiempo seleccionar qué era lo que iba a poner para. Uh-huh. ajustarlo a la trama y a los personajes
claro.
que yo tenía en mente. Uh-huh. Los dos personajes principales son un militar uh-huh. del ejército argentino, un capitán, Diego Fioravanti, que no quiere estar haciendo lo que está haciendo.
Uh-huh.
Que se metió en el ejército, bueno, por esas cosas de la vida, por uh-huh. necesidades.
Claro.
Y lo tienen en la imprenta falsificando documentos, uh-huh. Pero llega un momento en que lo quieren agregar a los grupos de tareas,
claro.
con esa política de que nadie pueda decir que uh-huh. no participó, que yo no sabía, etc.
El pacto de sangre.
Claro. Uh-huh. Y, por otro lado, un intérprete americano que vive en Washington, que uh-huh. tiene ciertas raíces en Argentina también, porque uh-huh. vivió en la Argentina desde chico.
Que tiene algo de autobiográfico.
Sí, uh-huh. sí. Y a mí me parecieron muy interesantes las posibilidades dramáticas del intérprete, porque el intérprete es una persona que está que ha prestado juramento de guardar silencio, o sea que es el prototipo de esa técnica literaria y cinemática que es la mosca en la pared.
Claro.
Y entonces cada uno de estos dos personajes está atrapado en su propia encrucijada moral.
Esto es así, el intérprete jura, reserva, digamos, sobre lo que se habla.
Sí. Bueno, entonces, y al mismo tiempo hay un triángulo amoroso, porque quien había sido la novia del intérprete americano, bueno, él después se separaron, él se casó, habían vivido juntos en Nueva York. Pues hay toda una historia detrás de eso. O sea que también tiene un muy fuerte dilema moral cuando descubre qué es lo que está pasando en Argentina.
Claro. Y este Fioravanti sería como un militar que se niega a reprimir, digamos, por lo menos.
Claro. Claro. Entonces, no quiero adelantar.
No vamos a espolearla acá, pero bueno, esperemos que vaya muy bien, ¿no? Pero digo, seguimos aquí en Historia Nuestra Historia, hablando con Delgado Holman sobre la situación en Estados Unidos, Malena, su vida privada, su vida como traductor en historias de nuestra historia. Y ahora, ¿cómo, viviendo en Estados Unidos, cómo ves los Estados Unidos hoy? ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando en Estados Unidos?
Bueno, yo
ya hace, como ciudadano, ¿no?
Digamos. Claro, yo ya hace casi 50 años que vivo en Estados Unidos. Mi esposa es americana. Mis hijos, nuestros hijos nacieron en Estados Unidos. Tenemos dos hijos. Mi hija, lo que son las cosas, es abogada de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York.
Ah, mira.
Y mi hijo es arquitecto paisajista y profesor de la Universidad de Nueva York. O sea que yo podría decir que tengo raíces en ambos países. Bueno, lo que está pasando en Estados Unidos, a mí me parece parte de lo que está pasando en el mundo. Hay un modelo definido, especialmente desde la época de Reagan. El gobierno de Estados Unidos, a mi modo de ver, ha sido fuertemente privatizado. Y hay toda esa filosofía que viene de muy atrás, viene de Ayn Rand.
Del neoliberalismo.
Que todo lo que sea público es malo, todo lo que sea privado es fantástico, perfecto y sagrado. Entonces hay que privatizar todo, y es lo que ha pasado en Estados Unidos.
¿Y esto tiene consenso en la sociedad, digamos? ¿Cómo lo ves?
No, consenso no hay, pero cada vez hay más, que te puedo decir, insurgencia, en el sentido de que, sobre todo entre los jóvenes, ¿viste?, que se dan cuenta que no pueden hacer lo que esta quizás sea la primera generación que va a vivir peor que sus padres, porque no pueden acceder fácilmente, se tienen que endeudar hasta la coronilla para vivienda, para educación, para atención médica. Es todo así. En Estados Unidos ahora hay, por eso es, por ejemplo, que la atención médica es un tema tan grande en esta elección que se viene. Porque la gente sigue,
porque el Obamacare quedó trunco, ¿no?
Además esa era una curita para un cáncer. Tiene algunas cosas buenas, pero muy poco.
Pero la atención pública de la salud, porque es interesante, porque la gente no tiene por qué saber aquí, ¿no?, cómo es. Si te pasa algo, que tenés que pagar, digamos, no tenés una atención
pública. Hay dos sistemas en Estados Unidos. El sistema público es el sistema de Medicare, que estamos gente como nosotros, mayores de 65 años. Y ahí es un sistema público como el que tiene casi todo el mundo industrializado. O sea, lo tiene países comunistas como Canadá, como Inglaterra, como Francia, como España, digo comunistas, irónicamente, porque inmediatamente acusan a cualquiera que quiere tener algo público de ser socialista, comunista, claro. Esto es horrible.
Claro.
Y a la gente...
Inglaterra particularmente, ¿no? Un sistema bastante bueno dentro de todo, ¿no?
Sí, bueno, claro. y Canadá, hace dos semanas Canadá. Antes de salir nosotros, uh-huh. Bernie Sanders, que es el candidato progresista, uh-huh. Senador de Vermont ahora, uh-huh. Como para tratar de recalcar lo que está pasando, se llevó un grupo de diabéticos uh-huh. de Estados Unidos, cruzó la frontera hasta Canadá, uh-huh. donde pudieron comprar insulina
claro.
a una décima del precio de lo que cuesta en Estados uh-huh. Unidos.
Claro.
Pero es así todo, uh-huh. los medicamentos por las nubes, como Washington, esa es una de las razones por las cuales ganó Trump, uh-huh. No la única, la principal es que Estados Unidos tiene un sistema electoral uh-huh. del siglo XVIII claro. todavía. Sí, no sí. hay representación proporcional.
No es directa.
Claro. Hay un colegio electoral uh-huh. que viene de la época de la esclavitud, con los tres quintos del voto. Pues, uh-huh. entonces, es un tema histórico muy...
Porque en los números no ganó Trump.
No,
claro.
Hillary Clinton uh-huh. sacó 3 millones de votos más.
Claro, exactamente.
Pero Clinton, Trump, sí. con mucha habilidad, se agenció a algunos temas de la gente progresista, uh-huh. Que Washington es una ciénaga y claro. yo voy a limpiar la ciénaga, yo voy a vaciar uh-huh. la cloaca.
La corrupción.
Claro, uh-huh. no ha hecho nada de todo eso,
el
al contrario.
El tema del proteccionismo también, ¿no?
El tema del proteccionismo, otro, uh-huh. que dentro de los demócratas hay toda una parte del Partido Demócrata que está a favor de todo lo que favorezca a Wall Street claro. y todo, no importa, claro. entonces votan con los republicanos.
Son casi el partido del mercado en algún sentido.
Bueno, hay algunos que dicen que en realidad Estados Unidos tiene un solo partido. Uh-huh,
claro.
Se subdividen republicanos y uh-huh. demócratas, pero cuando llegan, cuando hablamos de los temas de fondo realmente... Uh-huh.
Claro.
Buah, uh-huh. vos lo sabrás mejor que yo porque sos historiador.
Pero realmente es muy interesante, ¿no? Y hay posibilidades que este tipo sea reelecto, ¿no?
Hay, sí, cómo no, uh-huh. porque lo que más cuenta ahora, desde que liberaron todo la posibilidad de meter plata negra, plata oculta, plata sucia, dirty money, como se llaman en las campañas, uh-huh. ¿viste? Y eso se considera, no, eso está perfecto, dijo la uh-huh. Corte Suprema, porque el dinero es equivalente a la libertad de expresión.
Ah, mira. O sea que la gente que no tiene dinero no se puede expresar, digamos.
Bueno, lo que está pasando... Pero
aparte el nivel de discurso misógino tremendo, ¿no? Que tiene este
tremendo,
tipo.
Tremendo. Pero, nunca se ha visto una cosa así.
Pero no hay reacción, o sea, la gente termina avalando esto de alguna manera o no puede expresarse, ¿cómo es?
No, sí, hay dos cosas. Hay un repudio, uh-huh. Pero al mismo tiempo los partidarios de Trump lo justifican. Ah, claro. Porque es un tipo que habla llano. Uh-huh.
¿Viste? Dice lo que piensa.
Claro, uh-huh. todo eso.
Sí, además hay muchos Estados Unidos, ¿no? Porque yo suelo ir a Nueva York, claro. que es un lugar democrático, digamos, se podría decir, ¿no? Una sí. ciudad democrática, suponete. Sí. Y el resto es una cosa tremenda, ¿no? Vas para el sur y es
exacto,
como...
Exacto. Nueva York, por ejemplo,
es una isla.
Es Estados Unidos, Manhattan. Pero Estados Unidos no es Nueva York.
Claro, exactamente. Porque uno se puede llevar una impresión muy distinta de Estados Unidos si cree que Nueva York es Estados Unidos.
Claro,
¿no?
Claro. Claro. Bueno, se me fui por las ramas.
No, está buenísimo porque nos importa mucho, es un momento decisivo en el mundo, ¿no? Ese tipo está además dando ejemplos, porque yo creo que lo peligroso de Trump es lo que habilita en otros lados, ¿no?
Sí.
Los discursos que habilita
sí,
Trump, ¿no?
Exactamente.
No solamente el daño que puede hacer a Estados Unidos, sí. sino al mundo, ¿no?
Y ahora hay dos candidatos demócratas que, en mi uh-huh. opinión, yo estaría feliz con cualquiera de los dos. Uh-huh. Uno es Bernie Sanders. Sí. Y el otro es Elizabeth Warren, uh-huh. que es la senadora de Massachusetts. Sí. Hay luz entre uh-huh. los dos. No son exactamente iguales.
Pero no se pueden aliar, no puede haber una alianza.
Sí, en general son aliados.
Son afines.
Y se defienden mutuamente, pero Elizabeth Warren es más de la opinión que... sobre todo... porque ahora estamos ante una cosa que yo no sé si en la Argentina se habla mucho, uh-huh. poco o nada, uh-huh. pero en Estados Unidos, entre la gente que está consciente de esto, uh-huh. ha cambiado incluso la terminología, ya no es el calentamiento global, claro, es la crisis climática, porque claro, la tenemos encima.
Está bueno, está bueno el concepto, es muy distinto crisis climática, ¿no?
Claro, entonces se empezó
porque a hablar... Porque el calentamiento global es como que puedo esperar, ¿no?
Claro.
Tengo tiempo.
Claro.
Sí, no hay ningún tiempo.
Y
¿no?
los científicos nos dicen, no, no hay, no tiempo. Hay tiempo, incluso puede ser ya demasiado tarde.
Claro.
Pero bueno, yo creo que lo que yo interpreto de Elizabeth Warren es que ella entiende que se puede reformar el capitalismo existente con mayor reglamentación, con mayor control, volver a imponer al gobierno como un aliado de la gente. O sea,
un Estado más presente, digamos.
Claro, y que la economía tiene que trabajar para la gente, no a la inversa.
No, por supuesto. ¿Y qué posibilidades tienen estos candidatos?
Buenas, pero vamos a ver.
El que tiene Sanders, que es un hombre grande ya, ¿no?
Es un hombre grande, tiene 66 o 67. Bueno, Trump tiene 73.
Claro. No, pero parece más grande quizá, ¿no? Parece más grande lo que...
Sí, puede ser.
Ah, no, yo pensé que era mayor, ¿no? No es tan mayor.
No, no. Trump tiene 73 y creo que Sanders tiene 76 o 77, por ahí.
Claro.
Hoy en día... Y Biden, que es la gran esperanza de los demócratas, digamos, del establishment...
Quería la primaria contra ellos, digamos.
Claro, porque el primero vienen las primarias. Todo esto es una... Acá en la Argentina, viste, estamos de agosto a octubre y se acabó.
Claro.
Allá es una... Porque es también parte de lo que se llama infotainment. Es entretenimiento.
Total.
Hace poco estábamos mirando los debates de los demócratas y yo me horrorizaba porque yo me acuerdo de cuando los debates eran patrocinados por lo que allá se llamaba tradicionalmente durante, no sé, 100 años, lo que se llama The League of Women Voters, o sea, la Liga de Votantes Femeninas, digamos.
Claro.
Y bueno, se lo sacaron y pasó a estar patrocinado por, como todo, por empresas, las grandes compañías multinacionales, etcétera. O sea que hasta los debates los interrumpen con avisos.
Claro.
A mí no me entraba en la cabeza, pero ¿cómo puede ser que estén haciendo esto? Pero no hay nada sagrado. Claro. Ya, ¿viste?
No, pero aparte del poder que se juega ahí, ¿no? Estamos hablando de todo el dinero del mundo, ¿no?
Sí.
Una candidatura...
Sí.
Es impresionante, ¿no? Lo que se juega.
Y hay 20 candidatos demócratas, entonces los tienen que dividir en
20 candidatos.
Hay 20, entonces 10 una noche y 10 la otra noche. Y las preguntas... A mí me parece que las escribió un consultor republicano.
Claro, las ponen en aprietos.
Y a veces los propios candidatos han dicho, como Elizabeth Warren, pero ¿usted qué me está preguntando? Esto parece que lo escribió...
Claro.
Pero es todo así, o sea...
¿Y los tiempos electorales cómo son? ¿Qué viene ahora? ¿Las primarias cuándo son y cuándo son?
En las primarias... Bueno, la elección es en noviembre del año que viene.
El año que viene.
O sea que es un periodo larguísimo.
De un año, claro.
Larguísimo.
Claro.
Las primarias no me acuerdo cuándo.
No, no importa, pero estamos en ese proceso.
Sí,
digamos.
Sí.
Bueno, te agradecemos mucho la visita. Gracias por contarnos este panorama de los Estados Unidos. Del que estamos alejados porque a veces se cuenta parcialmente la realidad. Y bueno, deseamos profundamente que se vaya Trump. Con todo nuestro deseo profundo y por el bien de la humanidad, ¿no?
Sí, por el bien de la humanidad, exactamente.
Bueno, muchísima suerte con la novela que acaba de aparecer, Malena, de Ricardo Hosman, se la recomendamos y espero recibirla pronto también.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a los oyentes del programa. Y
bueno, esperemos que vaya muy bien y bueno, y la verdad que es un tema interesantísimo y creo que, como bien decís, la novela permite una llegada distinta a estos temas que a veces son muy áridos y muy dolorosos, ¿no?
Sí.
Muchísimas gracias, Ricardo.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Bueno, nosotros como siempre nos vamos a volver a encontrar el viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta entonces.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Edición, Martín Mesuti.